Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta cuarta sesión de Conversaciones con Sentido. En esta ocasión vamos a continuar el tema que no concluimos la vez anterior, todo lo relacionado a la conciencia y sus múltiples implicaciones, aplicaciones y demás conceptos abstractos y prácticos. Esperemos lo disfruten.
Colectivo Internacional.
Con tu host favorito, Arturo Mendoza.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Habíamos tenido algunas dificultades para volvernos a reunir. Qué bueno estar por acá una vez más. Y pues démosle seguimiento al tema que quedó inconcluso y que seguramente tampoco terminaremos en esta ocasión por la naturaleza misma del tema. La conciencia. En la sesión anterior hablamos de los conceptos individuales que tenemos acerca del tema, cada uno de nosotros. Eso nos abrió más de un par de tangentes que después abordamos. Alrededor de, en mi caso, de las aplicaciones prácticas, el uso que le podemos dar en el mundo de 3D. Otras personas comentaron su percepción alrededor del concepto, cómo lo viven, cómo lo interpretan, cómo lo utilizan. Y si no mal recuerdo, por ahí nos quedamos. En esta secuencia, como lo hemos hecho en otras ocasiones, no hay una agenda definida. Y la intención es ver qué ocurre dentro de la conversación. Lo primero que me gustaría reiterar es que mi interés alrededor de este tema específico es y sigue siendo las implicaciones y aplicaciones prácticas que le podemos dar al desarrollar o al cultivar un grado mayor y o mejor de conciencia. Para mí se traduce en, como lo dije en la primera sesión, una intencionalidad de cómo me muestro el mundo con una serie de reflexiones previas que me ayudan a presentarme ante X situación mejor preparado, más centrado, más tranquilo, más responsivo, y en consecuencia me ha traído buenos resultados en gran medida. Dicho esto, creo que una buena manera de comenzar el tema es preguntarles a ustedes cómo aplican la conciencia en su vida diaria, en su día a día. ¿Cómo se ve eso para ustedes? Quien sea que quiera tomar la palabra, adelante.
Bueno, creo que una muestra de que no lo hacemos tan conscientes es que no sabemos qué responder en estos momentos. Eso da mucha claridad que usualmente no estamos conscientes que estamos conscientes siendo conscientes, aunque suene como trabalenguas. Pero creo que hay momentos concretos o específicos del día en el que dejamos la parte automática de lado, como es toma de decisiones bastante, bastante concretas, por ejemplo en el trabajo o en la oficina, que creo que aunque hay días que están muertos, pero por lo menos para mí sí hay días de toma de decisiones, sobre todo cuando te das cuenta, cuando ya puedes ver a largo plazo, tus decisiones cuentan y creo que es la diferencia que por lo menos yo he tomado. Yo he notado en mi toma de conciencia que es, ok, antes previo a procesos y cambios que he tenido en mi vida, antes ni siquiera tomaba en cuenta mis decisiones y ahora mis decisiones van de la mano con, ok, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que puedo identificar que en mis habilidades o conocimientos estoy carente o puedo mejorarlos en esta disciplina que requiero para llegar a un punto. Digo, ok, conscientemente voy a tomar este curso o voy a hacer esto o voy a hablar con esta persona. Y antes como que era más por instinto, era más por seguir una ola, seguir un ritmo. Y la diferencia que puedo notar en ese, digo, caso concreto de toma de decisiones, por lo menos en el trabajo, que lo puedo polarizar a más partes de mi vida, es que soy consciente de la resistencia o de los niveles de resistencia que hay en cada toma de decisión. Algunas se sienten más fáciles que otras, y otras que digo, ok, este es el camino. Para hacer eso sé que no tengo el camino completamente definido, detallado, pero sé que esto y esto me va a llevar para allá. O sea, ya puedo ver un poquito más allá del momento que estoy viviendo o el estado emocional en el que me encuentro. Y es cuando al mismo tiempo te das cuenta de la resistencia que hay en tu entorno o en mí mismo, es decir, ¿por qué no puedo avanzar o por qué me cuesta un trabajo? Digo, wow, es que todavía tengo remanentes o todavía situaciones que me anclan o que me tienen un poquito atorado a viejos hábitos, y que esos hábitos también van de la mano con las personas que me ayudaban alrededor a mantener esos hábitos, y que como no se lo esperaban o no esperan esos cambios, también están reteniendo la decisión, que aunque no tengan realmente un punto de que no hagas eso, sino es porque haces eso. Y se siente esos niveles de resistencia, y en otros de plano es no, ¿por qué vas a hacer eso? Pues porque requiero hacer eso para llegar a este punto. Y son como esos momentos curiosos de conciencia del día a día, de que no se habían preguntado las personas o las otras personas a tu alrededor de, ok, sí es cierto, yo estoy haciendo esto. Entonces se vuelve como un efecto dominó. Que por lo menos en mi día a día ha sido muy recurrente, muy, muy claro, conforme la toma de decisión, que ya son decisiones conscientes para llegar a un punto específico o para evitar un punto específico. Es que creo que la conciencia va, no sé, creo que puedo decir como es un 10% la decisión y el 90% es el resto de las consecuencias derivados de. Y es como lo puedo ver, es como lo puedo notar.
Yo estoy de acuerdo, creo que para mí también tiene que ver con el tema de toma de decisiones. A cómo vivo la conciencia hoy en día, creo que es cómo me muestro al mundo. Como que antes simplemente me mostraba al mundo, pero ahora soy consciente, o sea, ya me di cuenta de cómo soy, me conozco mejor, y eso me ayuda a decidir cómo quiero mostrarme al mundo todos los días. Sigo de todos modos de repente mostrándome como en piloto automático y simplemente soy y así lo que sale, pero muchas otras como que me doy cuenta de eso y hago esa pausa en donde tomo mejores decisiones. Entonces creo que para mí así se describiría la conciencia actualmente, es tener una pausa en la que me doy cuenta de qué está sucediendo, de cómo estoy siendo, y eso me ayuda a tomar mejores decisiones, y entre esas decisiones está mostrar una mejor versión de mí al mundo y responder de mejor manera a la situación que se venga.
Se me abren un par de tangentes interesantes en función de lo que ambos dicen. Identifiqué un par de cosas alrededor de lo que dijiste, Juan, y creo que son comunes denominadores con lo que dijo María José. Lo circunscribo de la siguiente manera. Sí, efectivamente es darte cuenta, más que menos, ¿no? O sea, o de manera más recurrente. Entonces, darte más cuenta. En función de darte más cuenta, tomas decisiones diferentes. Normalmente. Algunas otras podrán ser las mismas, pero lo que hay detrás de esa decisión ya no es un reflejo, ya no es un impulso, ya no es una reacción. ya trae una reflexión detrás y una intencionalidad detrás, lo cual lo hace diferente. Lo mencioné en la sesión anterior, lo reitero en esta porque es algo que me ha dado un montón de claridad, y es, no es la acción per se, sino la cualidad interior que le llevamos a la acción, o que le llevamos al proceso reflexivo de pensamiento. Eso para mí hace la diferencia en cómo se representa en el mundo 3D. Y sí, conforme respondes en mayor medida y reaccionas en menor medida, y conforme eso hace que tu manera de vivir de manera más concreta, tu manera de hacer ciertas cosas cambie, se empiezan a ver cambios también al exterior en función del mundo con el que normalmente interactúas y que tiene expectativas, condicionamientos, prejuicios de cómo te han visto actuar en el pasado y cómo creen que vas a actuar en otro momento. Y entonces actúas distinto y hay sorpresa y hay resistencia. A veces hay halago, a veces hay castigo, a veces hay crítica, etc, etc. Pero invariablemente lo que genera es un cambio. Es un cierto efecto bola de nieve o efecto ola. Que al momento que tú lo generas, no termina ahí. Y eso se me hace una de las implicaciones y aplicaciones prácticas más interesantes de empezar a actuar conscientemente. Personalmente, en muchos momentos de mi vida, mientras más me doy cuenta, se me han presentado cosas de frente que me habría gustado no ver. Y a lo que me refiero con esto es que son realidades que hay que o aceptar o meter bajo de la alfombra. Pues si ya tomaste la decisión de hacerte consciente y de darte cuenta, te das cuenta también que meterlo debajo de la alfombra ya no es una opción. Y entonces solo te queda el tenerlo de frente y decir, fuck, esto está difícil, esto está incómodo, esto está durísimo, esto me aterra o me simplemente me desagrada y lo resisto, y ahora ya no lo puedo desver. Entonces, lo pongo sobre la mesa porque mucho de lo que no se habla alrededor de todo este movimiento de la conciencia en ciertos círculos y con ciertas connotaciones y narrativas es precisamente esto, que muchas veces el no darte cuenta es verdaderamente más cómodo que sí darte cuenta. Y a veces el iniciar con este show, que además no termina, híjole, te presenta retos fuertes, reales y bien duros, que ponen a prueba como que la autenticidad con la que realmente quieres vivir una vida intencional y continuarte dando cuenta de ciertas cosas. Acotación final para regresarles la palabra. Porque esto lo veo seguido también. Todo lo anterior no significa estar buscando problemas donde no los hay. Todo lo anterior no significa estar buscando 27 terapias diferentes para descubrir por qué no me gusta el color rojo carmín. Ahí, en lo personal, creo que hay una distinción en un grado de utilidad y podría llamarle entretenimiento o dependencia o no sé, al querer seguir indagando sobre cosas que pueden no tener una utilidad práctica, que pueden no tener un sentido concreto y que podemos ponerlas bajo el manto de, es que continúo desarrollando mi conciencia y dándome cuenta de que, ¿y qué utilidad práctica tiene para ti? ¿No? Y después, ¿cómo se extiende más allá de ti? ¿Qué utilidad práctica tiene para el mundo? ¿No? Tus 7 años de psicoanálisis. ¿Qué? ¿What for? Entonces, Creo que es un tema escabroso porque es un tema complejo y porque es un tema difícil de no solo de aterrizar, sino de tomar y de sostener. Hasta aquí lo dejamos. Te regreso la palabra, Juan.
Sí, creo que también estaba pensando ahorita que iniciamos esa como de qué podíamos hablar en este Conciencia 2.0. Y creo que una de las cosas que también puedo ver en mi vida diaria es el refinamiento del observador, tanto de mí mismo como del entorno. O sea, cada vez se hace más y más y más y más refinado. Y justo eso que acabas de decir, o sea, no tenía, tenía la emoción, tenía el sentimiento incómodo, pero no tenía las palabras, y creo que lo verbalizaste muy bien. Es cuando ves esas cosas que no querías ver, incluyendo en uno mismo, y dices, ok, y no hay como un momento fácil o situación fácil de decir por dónde me voy, porque todo es una decisión y esa decisión se va a ir construyendo por más cosas y va a tener otras consecuencias. Entonces, cuando dices, ok, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Cuál es el costo adquirido de esa decisión? En estos momentos, ¿me gusta esa decisión o no me gusta? Pero es parte del camino que estoy tomando para llegar a un punto. Ok, pero sé que en esta parte de ese proceso, de ese camino, no me va a gustar. Y es cuando te tienes que hacer la pregunta, ¿quiero tomar esa decisión? ¿Lo estoy haciendo conscientemente? No voy a poder culpar absolutamente a nadie de eso. Aunque haya partes de esa decisión que no dependan de mí. Es ok. Hacer esto va a significar que me voy a tener que desvelar más. Cuando dije en un punto que ya no lo iba a hacer, quiere decir que que mi peso va a volver a cambiar y mi alimentación también se va a trastornar un poquito. Mi atención también. Ok, pero esto, ¿estoy economizando mis recursos para poder lograr esa meta? ¿O simplemente porque quiero cuidar a una persona, que esa persona, todos sus ciclos cambiaron porque está con una edad o con una enfermedad? Entonces, quiere decir que tengo que balancear los recursos, tengo que balancear esa parte que no me gusta ver también y que digo, ok, se me acaba de ir la palabra. No priorizar en sí, es parte de priorizar, pero es como tampoco es economizar, es presupuestar. Voy a presupuestar mis recursos, mis decisiones, para dónde y con qué balances. Sé que probablemente tenga un balance menos 3 en este sentido, pero sé que es para esto. Y no me está gustando el entorno que está sucediendo, pero dices, ¡ah! Pero no lo puedo desver, no puedo obligar a las otras personas a hacerlo, solamente puedo caminar conforme a mi decisión, y es increíblemente difícil. Yo creo que con este refinamiento, y por ejemplo eso que dices, ok, ¿cómo vas aplicando esos 7 años de terapia? O 10 o 1 o 6 meses, los que tengas, a cada vez cómo vas aplicando la conciencia en tu día a día. Dices, ok, yo por ejemplo en mi caso me doy cuenta que no es más fácil. Yo creo que de hecho el nivel de dificultad se va incrementando. Solamente me vuelvo más hábil y más rápido en gestionarlo. Pero no se vuelve para nada más fácil. De hecho, al contrario, es más intenso. Y creo que es un punto en el que, por ejemplo, veo redes sociales y otras cosas, que dices, la dictadura de la felicidad, que es cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte, se vuelve un disfraz de ciertos hábitos culturales ya muy arraigados, y que lo disfrazan de terapias, lo disfrazan de budismo, lo disfrazan de un montón de cosas, pero sigue siendo esos hábitos o esos juicios morales de los que estamos constantemente cargados. Y dices, quiero seguir por ahí, requiero pasar por ese campo de espinas para poder procesar esto, para poder transformarlo. Le puedo dar la vuelta, pues puedo meter bajo el tapete, lo puedo ignorar por un momento, y es cuando vas entrando a momentos de supervivencia, momentos conscientes, momentos en automáticos, y dices, ok, quiero vivir consciente, pero ese vivir consciente es extremadamente difícil si no gestionas tu energía, si no gestionas tus decisiones, si no gestionas tus recursos. Y creo que pues va de la mano con planear muy bien cómo quieres ser consciente.
De lo que estás diciendo ahorita, estoy de acuerdo. Creo que a veces el camino de la conciencia es un poco difícil y a veces hasta dan ganas solo de como flojito y cooperando y soltar el cuerpo y dejarte ir, pero al mismo tiempo sabes que estás soltando el cuerpo y te estás dejando ir. Entonces, esa es la parte chistosa, curiosa del que si ya te diste cuenta ya no puedes, ya no hay un way back. Y por otro lado, de lo que estabas diciendo, Arturo, me quedé mucho con el tema de la conciencia cuando está cada uno de nosotros pasando por esa transición o ese crecimiento o como ese proceso de volvernos más conscientes cada día y de cómo esto tiene una repercusión directa con nuestras relaciones interpersonales. A título personal, siento que lo he vivido y probablemente se identificarán con algunas cosas o también han vivido su propio proceso, pero siento que, no sé, los últimos 4 años, una cosa así, he tenido como un crecimiento de conciencia mucho mayor a lo que había tenido los 20 y tantos años atrás. Y es difícil porque al final hay un cambio en ti y no todo el mundo lo acepta de la manera correcta. Y muchas veces me he puesto en sus zapatos y creo que lo que les molesta o lo que los hace sentir incómodos a ellos es tu cambio. Ya no eres la misma persona, entonces las interacciones cambian, el momento social cambia. Y no pueden lidiar con que no, si tú estabas metida en esta caja y ahora te sales, ya no eres esa misma persona. Entonces ya te cambiaron. No, es que ya ahora eres muy no sé qué y muy no sé qué. Y es de que yo creo que pocas las personas probablemente tengan que estar también en un camino propio de crecimiento para poder empatizar e identificarse con el proceso que estás viviendo para que verdaderamente abracen a este nuevo ser que sigue evolucionando como todos lo estamos, y te acepten como eso, como esa evolución que sigue en movimiento y que siempre que vayas creciendo te sigan aceptando porque te quieren como ese ser que eres, ¿sabes? Pero creo que muchas personas, me atrevería a decir que la mayoría, si es que ponemos en un puñito a nuestro círculo social, amigos, familia o lo que sea, la mayoría de las personas son a las que les cuesta más trabajo aceptar a alguien que vaya por un camino de conciencia. Y ya hablando como la persona que está viviendo o está transitando ese camino, creo que es importante que tengas muy claras las razones por las que haces las cosas. ¿Qué haces en este mundo? ¿Qué quieres lograr? Como cuáles son, priorizar, ¿qué es lo que más importa para ti? Para que no se te caiga con cualquier comentario o que te cause demasiado conflicto algo que pueda suceder en tu vida social. Yo lo digo de esta forma porque para mí la vida social es algo importante. Es uno de los pilares, yo creo que más importantes en mi vida. Entonces, creo que la forma en la que pude lidiar con esto fue, pues voy más allá. Primero estoy yo antes que nada, porque si yo no me presento de la mejor manera ante este mundo, pues nada tiene sentido, un poquito. Entonces, pues no sé, ay, Majo, es que ay, ya eres así como medio rara, o ahora todo lo meditas, ya eres súper zen. Ya... Y entonces creo que uno, tienes que tomar de quién vienen esos comentarios, tienes que empatizar de qué están viviendo ellos o cómo te están viendo ellos, también para entender un poquito qué hay del otro lado, y al mismo tiempo tener muy claras cuáles son mis convicciones y qué es lo que yo quiero de este mundo y de este momento para poder seguir mi camino y no echarte para atrás, por el que dirán o por la situación que estés viviendo.
Wow. Okay. Tengo varias cosas en la cabeza. Veamos si las puedo ordenar de una manera más o menos coherente. Mientras desarrollabas las ideas, Juan, me vino muy claramente una frase que me gusta mucho del Talmud, que dice, primero en inglés y luego vemos cómo la traducimos, algo así como, "You are not expected to finish the work, nor you are excused from it." No hay una expectativa de que termines el trabajo y tampoco te excusa de hacerlo. Ahí para mí se resume una gran parte de la condición humana desde una óptica de responsabilidad, desde una óptica de conciencia, desde una óptica de madurez, desde una óptica de empatía, desde una óptica de inteligencia, desde una óptica de manejo adecuado de recursos, que tiene que ver con saber que estamos jugando al juego infinito. Y el juego infinito, hay todo un episodio que hice alrededor de eso, pero básicamente la esencia del juego infinito es que es el juego que jugamos para permitirle a futuras generaciones que continúen jugando y extender el juego lo más que podamos. A diferencia de un juego finito en donde hay claras reglas, claros ganadores y es binario. Esto lo conecto con algo que tengo muy presente en los últimos días de un taller excepcional que he estado tomando. Me hizo darme cuenta que conforme te haces más consciente, como bien dijiste, de tus propios patrones que informan tus decisiones, de las cosas que son incómodas, difíciles, etc., etc., empiezas a salirte de la trampa de las polaridades extremas, o dicho de otra manera, de los binarios, de los absolutismos, de los todos o nadas, de los blancos y negros. Y empiezas a entender un poco a base de algunos golpes duros y otro un poco a base de cierta inteligencia y sensibilidad que vas desarrollando, que efectivamente la gran mayoría de experiencias humanas se encuentran dentro de esa escala de grises, en donde cualquier polaridad rara vez realmente sucede y son ejemplos extremos en todo sentido, hasta en teorías matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo un contraste directo con lo que decía María José, con lo que dijiste al principio, observo que las personas que considero más maduras, más inteligentes, más, a falta de una mejor palabra, conscientes, desarrolladas, tienen muy presente el saber conjugar información o directamente opuesta o aparentemente contradictoria sin hacer corto circuito interno y sin dejar de mantener una conversación viva o una iniciativa viva o un proyecto, negocio, relación interpersonal. Entendiendo que de una manera extraña y muy difícil de poner en el lenguaje, así funciona la vida, el mundo, el universo. esa idea me fascina, me intriga muchísimo y creo que por ahí me encuentro ahorita en ese bosque buscando herramientas para integrar mejor esta capacidad de hacer sentido de las cosas sin buscar verdades absolutas, cuestiones concretas, inamovibles, dogmas, gurús, ciencia incluso, ¿no? Como a manera de dogma, entre otras cosas. Dicho de otra manera, creo que estoy cultivando activa e intencionalmente mi capacidad de tener cada vez mayor criterio de acuerdo a lo que el momento y la circunstancia requiere y necesita de mí. Cierro con esto. Algo que me encantó de una persona que admiro mucho y le he mencionado anteriormente, Jamie Will, dijo: cuando hablamos de alto desempeño, óptimo desempeño, peak performance, incluso flow, estados de flujo, lo puedo resumir de la siguiente manera: es la habilidad de empatar o hacer un match entre la situación y el estado que me requiere. Y da como ejemplos contrastantes, ¿no? Si la madre está cargando al bebé y queriendo que se duerma, pues es un momento de entrar en el estado mamífero por excelencia y ser esa madre que cuida y nutre y está ahí, ¿no? Es ese contenedor amoroso y relajado y es lo que comunica. Por otro lado, si esa misma madre tiene que sacar toda su fiereza para defender a su hijo o hija, entonces el estado que le requiere a la situación es completamente diferente e incluso opuesto, ¿no? Ahí la violencia puede caber, la agresión, la fortaleza, etc. Eso creo que para mí es una manera puntual y realista de empezar a aterrizar estos conceptos y empezar a dar como cierta salida y cierto juego en el mundo real y en el mundo material.
Completando tu frase del Talmud, pero yo me la voy a llevar hacia el otro extremo, hablando de extremos, con cultura popular, anime, manga, todo eso. Me conecta mucho con la frase de Naruto que dice Kakashi Sensei: un ninja tiene que ser capaz de ver más allá de la decepción. Y por más caricatura que sea, manga que sea, eso no le quita su peso y su verdad y utilidad en la vida cotidiana. Y creo que es una de las que más me han ayudado a navegar justamente en estos estados de creciendo la conciencia. Y de ir observando cada vez más refinadamente a mí mismo y mi entorno y lo que sucede. Y es eso, es cuando suceden esas cosas que no quiero ver, que no me gusta ver, que no puedo ir únicamente por lo que quiero, sino hey, si es, son esos puntos que son hasta contradictorios y qué momento me es congruente actuar en esa situación que, aunque me moleste, no precisamente voy a reaccionar a que me molesta, sino que voy a sentir que me molesta. Y también es estar muy consciente de qué es lo que quieres, como decías, ir en ese más allá. Y es cuando tomas esas decisiones y es cuando entras en estados de congruencia que requieren ser más grandes hasta que uno mismo. Van más allá más en tono con la situación, no en tono con la persona que está enfrente que te está poniendo la barrera o si eres tú mismo. Entonces es un poquito extraño decirlo de esa forma, pero es como estarlo viéndolo con el todo y que tu reacción vaya con el todo o que tu actitud vaya con el todo y con la meta que buscas, no únicamente con la reacción y con el momento. Y eso me conecta un poquito Acabo de volver a ver, creo que una de mis películas favoritas de todos los tiempos, El silencio de los inocentes, y también el libro. Y esa parte que también uno dice, ok, es que la película no cambia, uno es el que cambia, y por eso captas diferentes mensajes. Y ahora que siempre mi personaje más atractivo era Aníbal Lecter, obviamente, y la dupla que hace con Clarice Starling. Pero ahora que la vi, vi una película muchísimo más amplia, más horizontal, y llena de profundidades, en los extremos. Dije, ok, quien dirigió esta película, o sea, ya ni siquiera hablando del libro, porque también el libro está muy, muy bueno, pero quien dirigió la película estaba muy consciente de lo que estaba leyendo, de lo que estaba hablando y de lo que quería mostrar en la pantalla. Porque cuando te permites conectar con tus estados contradictorios, por decirlo de alguna forma, pero que no son contradictorios, van en contraste con tu naturaleza y con lo que el sistema o la cultura en la que creciste te quiere imponer, y que te invita o que te impone a rechazarte de ti mismo, y cuando lo ves como esa naturaleza animal, esa naturaleza moral, esa naturaleza completamente mental, o esas naturalezas emocionales, las de los inocentes. El silencio de los inocentes es como un reflejo de uno mismo, de todas las cosas que no quieres ver de ti. Y creo que jamás había estado tan consciente de mí mismo, de mis heridas, de cómo decir, ok, pero hay más allá que eso. Y es algo creo que también había escuchado, creo que lo decía Joe Rogan, no me acuerdo con quién lo platicaba, que decía, es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Y sí, y también que lo había mencionado algo así Jordan Peterson, que decía, los mejores humanos y los mejores hombres que conozco son monstruos. O sea, son los que ya descubrieron su monstruo en sí mismo, pero que deciden no ser ese monstruo. O sea, que pueden convivir con eso. Y el silencio de los inocentes creo que pone muy en horizontal y muy evidente todos esos monstruos que podemos ser. Y ya una vez que lo ves así, que dices, híjoles, sí, o sea, puedo ser un psicópata en este sentido, pero me detengo para no hacerlo. Y creo que es cuando llegas a los extremos que no alcanzas a gestionar en la escala de grises, cuando alguien llega a su límite, como la película digo, ahorita estoy hablando en puras películas porque creo que en cultura popular es más fácil ponerlo sobre la mesa, como en Un día de furia de Michael Douglas, que simplemente fue el peor día de su vida y ¡pum! Tronó y sacó toda su furia, toda su sombra, todo su monstruo sobre los demás. Y solo porque los demás no lo estaban viviendo, lo ven como un monstruo. Pero cualquier persona en un muy mal día puede tronar así. Y creo que si no estamos conscientes de nuestros propios monstruos, nuestros estados contradictorios, nuestros estados naturales, intelectuales, nuestros estados más oscuros, no estaríamos reconociendo o ser conscientes de nosotros mismos, cómo podemos actuar, hacer esa gestión de recursos en el entorno, en el contexto, en el más allá. Digo, no más allá de hablando esotérico, sino más allá como metas a futuro. Y creo que esa parte de conciencia y de darse cuenta y de cómo aplicarlo en la vida diaria va muy de la mano también en reconocer todos esos estados, por más incómodos, por más horribles que nos parezcan, en el contexto en el que estemos viviendo. Y no sé, y eso me lleva también, me regresa al punto con el que inicié esta intervención de un ninja ve más allá de la decepción. Y no es únicamente del entorno, sino la decepción de uno mismo, porque te juzgas en todos esos puntos. Aunque digas, no, yo no me juzgo, sí, sí lo haces. sea, todos nos juzgamos en mayor y menor medida. Creo que el grado en el que le quitamos el juicio de valor o vayamos equilibrando el juicio de valor, están qué tan cómodos nos sentimos con eso y qué tan congruentes actuamos a partir de eso con el entorno, creo que es la gran diferencia con la conciencia en la vida cotidiana.
Estoy de acuerdo, creo que definitivamente parte del ser consciente es ver nuestra luz y nuestra oscuridad, que todos la tenemos, y darte cuenta de lo lindas que son las cosas dentro de ti, creo que es la parte fácil. Definitivamente la parte más retadora es ver esas partes oscuras, pero creo que cuando aprendemos a aceptarnos que somos esta dualidad de blanco y negro y también de escala de grises, cuando esto se mezcla, nos ayuda a presentarnos mejor al mundo nuevamente. Entonces, sí, completamente de acuerdo. Y ya de los comentarios que hiciste de que es súper curioso cuando a lo mejor piensas en un X situación o hasta una película que viste a tus 10 años y después la vuelves a ver 20 años después, cómo te hace sentir cosas distintas, cómo ves cosas que no viste antes, y me parece algo increíble en la vida, como esa capacidad de sorprendernos, ¿sabes? Porque se me puede venir a la cabeza el día que te enteras que Santa Claus no existe, en verdad, la sorpresa que es, porque para mí era un hecho. Entonces, el día que descubres que no, es como, ¿qué? Y verdaderamente me explotaba la cabeza y yo, es que no entiendo. Y como con esa situación me ha sucedido con muchísimas cosas ahora que soy más grande, de cosas que eran incuestionables, y cuando empiezas a cuestionarte todo lo que tienes a la redonda, que para mí es parte del camino de la conciencia, me sigue explotando la cabeza de cosas que creía que eran un hecho, y ahora que las cuestiono y digo, pero también podría ser así. Wow, sí, también podría ser así, pero toda la vida me han dicho que es así. Entonces, creo que está padre, se vuelve hasta divertido y es parte de lo que le pone sabor a esta vida, que es como el chiste de estar aquí, es como vivir y ver qué nos estamos encontrando en el camino hasta el día que esto se acabe. Entonces, está padre saber que es que hay mucho más por recorrer, mucho más por descubrir, mucho más que aprender y mucho más de lo que hacernos conscientes de nosotros mismos y del mundo. Y creo que para cada quien el ser conscientes tiene un porqué. Para mí sería el presentarme mejor ante el mundo y seguir evolucionando, porque siento que a eso vine, a evolucionar lo que me alcance a evolucionar, lo que me quede de vida, tal cual.
Me gustó mucho la ligereza que le diste a la conversación con ciertos comentarios. No pierde fuerza ni pierde profundidad, pero con ciertas cositas que dijiste, personalmente sentí así como un qué rico, porque de repente este tema se vuelve algo denso, ¿no? Y entonces empiezas a darme cuenta y la sombra y tal, y dices, puta, esto está duro, ¿no? Y llegas y dices, sí, también está padre. Y también es parte de, y qué proceso tan fascinante, que concuerdo y lo he platicado personalmente con los dos. Mi perspectiva de todo esto es que somos un proceso interminable, interminable en el sentido en el que va a durar mientras existamos en este plano. Y qué regalo y qué privilegio poder existir bajo ciertas condiciones que son verdaderamente bastante más favorables que otras, y que el mero hecho de estar hablando de conciencia nos pone en una posición de privilegio real, en comparación directa con cientos de millones, tal vez miles de millones de personas. Simplemente el hacer consciente ese hecho y genuinamente hacerlo consciente, no decirlo, nada más. O sea, el verdaderamente grok it, el somatizarlo, dices, wow. Wow. Qué privilegio. ¿Qué voy a hacer con esto? O sea, en lo personal, como que es, por una parte, qué privilegio, y por otra, inmediatamente es, ok, haz algo de valor con esto. Y al momento inmediato que digo esto, entra otro concepto que me surgió mientras hablabas, Juan, y es, no podemos dejar de lado la subjetividad de todo lo que hemos venido diciendo. Que al final hay una parte subjetiva de cómo percibo yo cierta situación versus cómo la percibes tú, versus cómo la percibes tú, versus cómo realmente es. Y entonces creo que cuando hablamos de conciencia en relación con las relaciones sociales y humanas, con la comunicación, con la responsabilidad, creo que el darnos cuenta de más cosas, cada uno como individuos, y el después reunirnos y el tener una conversación y comunicarnos como desde esa posición, ayuda a minimizar, no a eliminar, no creo que se pueda eliminar completamente, pero sí a bajarle varios grados a esa subjetividad perceptual que tenemos y que es parte natural, creo, del ser seres diferentes. Me quedo mucho con la parte de en vez de separar, comenzar a unir, en el sentido en el que podemos empezar a ver estas diferencias como complementarias, no tanto como contradictorias o antagonistas. Esto se me hace una perspectiva útil para despersonalizar problemas, ¿no? Cuando hay diferencias de opinión, cuando hay diferencias de perspectiva, cuando hay diferencias de metas, de objetivos, es como, ok, analicemos la situación. No te voy a atacar a ti, ser humano, porque estoy perdiéndome cierta objetividad de la idea. Evaluemos la idea, evaluemos el contexto, buscando yo entenderte y tú entenderme, y no al revés. Porque en el momento en el que, y normalmente es lo que sucede, o al menos es lo que observo, normalmente primero queremos que me entiendan a mí. Entonces yo voy a entender. Si tú primero me entiendes, yo te voy a entender, te lo firmo. Pero entiéndeme primero tú. Y cuando te das cuenta que no solo no funciona de esa manera, sino la salida verdaderamente más elegante, y si habláramos de correcto e incorrecto, la salida correcta, estoy haciendo comillas para quien solo va a escuchar, tiene que ver con yo responsabilizarme de dar el primer paso. Yo adueñarme de tomar esa iniciativa. Que tal vez en el papel, en el perfil de puesto, en la situación, no me corresponde. Bien. Pero sin embargo, ya sé que si yo no doy ese extra, ese adicional, si yo no cedo, me quito un poquito la máscara, el ego, y doy ese paso adelante, las cosas van a continuar como hasta ahora. Y si ya sé que no me gustan y me hago consciente del tema y me quiero responsabilizar y ya no puedo desverlo ni meterlo abajo de la alfombra, entonces la única otra alternativa es, ok, voy a dar el paso, ¿no? Voy a subir de nivel yo. No me da garantías de que vamos a llegar a un acuerdo, a una solución, y de que la contraparte también lo va a hacer. Sin embargo, cuando hablamos al inicio de responsabilidad personal y dónde termina y dónde comienza la otra, aplicando esto como este formato, me hace sentir tranquilo independiente del resultado. Y para mí eso se traduce en estoy poniendo mi granito de arena para que sigamos jugando el juego infinito. Y me da tranquilidad. Digo, I'm good. Con eso estoy bien. Estoy dispuesto, abierto, y continúo trabajando para continuarme dando cuenta, para seguir encontrando los errores en mi perspectiva, en mi óptica, en mi manera de pensar, y al mismo tiempo con una intención genuina de aportar, de conectar, de mejorar, de co-crear me digo, va, creo que me gusta esa síntesis y para mí es una buena manera de cerrar. Así que les cedo la palabra una vez más. Si tienen algo más que decir.
Sí, creo que algo que creo que va a ser una opinión impopular desde la perspectiva de la dictadura de la felicidad y de los que dicen, expande tu conciencia y vive el momento y todo esto, es que cuando realmente estás expandiendo poquito a poquito, pasito a pasito tu conciencia, dándote cuenta de que las cosas cada vez se vuelve más incómodo. Es increíblemente cada vez más incómodo. Esto lo trato de decir desde la perspectiva fisiológica, biológica. Es incómodo, o sea, no es agradable. Sobre todo es muy incómodo darte cuenta que el mundo no es como dices, no es como creías que era. Y es aún más incómodo darte cuenta que el mundo no es como tú quieres que sea. Eso le pone más sal a la herida. Y creo que son la clase de balances y hacer las paces que uno tiene que hacer con su propio proceso de conciencia, porque eso no va a acabar, no se va a volver más menos incómodo. Creo que solo se vuelve más familiar y lo aprendes a gestionar mejor, más rápido, tienes más herramientas, pero no se vuelve más cómodo. Y sí, cuando vas equilibrando el ecualizador de subjetividad con objetividad, que estoy de acuerdo con lo que dices, no, o sea, no creo que en este mundo 3D la experiencia humana exista alguien que sea completamente objetivo, porque el hecho de ser humanos te da cierto nivel de subjetividad. Creo que simplemente el compartir las experiencias e ir juntando un poquito las realidades es lo que te permite aumentar un pelito de objetividad a tu visión del mundo. Pero creo que de ahí en más es un reto, no quiero decir difícil, pero es un reto hacerlo. Y sí, o sea, creo que me quedo. Cada vez que hablamos de estos temas, regresa a mi cabeza las palabras de esta Marina, de que si te gusta tu vida como está, no le muevas, así déjala, con lo bueno y con lo malo, así déjala. Si no te gusta, te vas a meter en esto, pues es el agujero de conejo y no tiene fin, pero si no, no le muevas. Creo que, pero ya una vez que te metiste ya esa decisión ya quedó muy atrás, ya no la voy a cambiar, simplemente pues, seguir adelante hasta donde llegues. Y pues pues tú vas decidiendo qué granitos de arena pones en el juego infinito, porque eres parte de. Creo que con eso cierro.
¿Quieres decir algo más, María José? Bien, pues antes de cerrar, le quiero dar un poquito seguimiento a lo que dijiste al final, Juan. Se me vino a la cabeza un término que desconocía hasta hace un par de semanas. Viene el alemán, es Unwelt, seguramente lo estoy pronunciando mal. Viene de un modelo que se llama modelo de escalera de inferencia 2.0. Se los voy a poner en las notas del canal de YouTube porque es un gran modelo. Y básicamente Unwelt significa expandir nuestra capacidad de integrar información. Y en este sentido es, si no me equivoco, tenemos la capacidad de integrar 120 bits por segundo de una realidad que es bastante más amplia, por no decir infinita, por no decir abrumadora, que eso. Entonces, lo que hacemos es tomar y acotar verdaderamente, constantemente, la realidad cruda en su pureza, para hacer sentido de las cosas. Entonces, alrededor de todo este tema, en gran medida lo que estamos haciendo es ampliar esa capacidad. ¿no? Estamos aplicando el unfelting. Seguro no lo estoy conjugando bien. Lo que queremos lograr es justo ampliar esa capacidad para poder ver tal vez perspectivas más complejas, tal vez para aprender a darnos cuenta de cosas que en su momento eran incuestionables para nosotros y hacerlo de tal manera que no entremos en shock o que no hagamos cortocircuito interior o que no destruyamos nuestras relaciones interpersonales o que no tomemos decisiones dramáticas e impulsivas o irracionales. Yo creo que en la medida en la que aprendemos a hacer mucho de este trabajo, como bien dijiste, Juan, esa familiaridad hace que la incomodidad ya no se sienta como una amenaza de supervivencia. Y entonces dices, va, no se siente bien. Sé a dónde voy hasta este momento. Sé por qué lo estoy haciendo. Sé qué hay detrás. Y ya sé que no me va a aniquilar, en cierto sentido. Entonces, hasta ese grado de familiaridad a lo que le podríamos llamar integración nos ayuda a precisamente cuando lleguen esas emociones, saberlas procesar de mejor manera, saberlas integrar y cuando haya que darle salida, también darles salida de una manera sana. Lo metemos todo esto a la olla express y salimos con una fórmula más robusta, con una fórmula más balanceada, mejor diseñada, más humana, más auténtica, que nos permite, sí, mostrarnos con un mayor grado de nuestras capacidades humanas y también, sí, con un alto grado de humildad y sabiendo que no tenemos la verdad absoluta, poner nuestro granito de arena en el mundo y contribuir cada quien desde nuestra trinchera y con nuestras capacidades, algo que consideramos que es de valor y que posiblemente alguien más también así lo considere. Ahora sí, con esto cerramos. Seguramente será un tema que en su momento volveremos a visitar, dado que, si están de acuerdo conmigo, es como uno de los temas esenciales alrededor del cual oscila nuestra experiencia humana. Pero creo que por el momento lo podemos dejar ahí y veremos qué surge en las próximas semanas. Como siempre, les agradezco muchísimo la contribución, la participación, la autenticidad, la vulnerabilidad, la inteligencia. Y es un placer compartir esto con ustedes. Nos vemos pronto. Chao, chao.
Colectivo Internacional.
Con tu host favorito, Arturo Mendoza.